cultura.eus con Idoia Jauregui.
Juanjo Olasagarre es el ganador del premio de poesía Xavier Lete que concede la Diputación Foral de Guipúzcoa y está dotado con 12.000 euros. Un viaje por la Euskal Herria del siglo XIX, exposición en Bilbao, en el edificio de Alhóndiga. Exposición dedicada a los frontones en el atrio del Parlamento Navarro, pinturas de Patxi Aldunate sobre fotografías de Juan Barriola. La banda de música de Gasteiz, mañana, a ritmo de jazz, con la cantante Virginia de la Casa. Y en el ciclo de música contemporánea de la Fundación BBVA, el trío Zucán interpretará esta tarde obras de 6 compositores contemporáneos: Francisco Domínguez, Félix Ibarrondo, Isabel Urrutia, María Eugenia Luc, Magnus Limber y Mikel Chamizo. Hola tu Talca, un año más en Donostia. Esta novena edición se celebrará el último fin de semana de mayo. Son breves notas de la actualidad cultural que resumiremos en este espacio que llamamos cultura.eus y que empieza como siempre con música. Ongi etorri. Empezamos hoy con la música de esta banda francesa, La Chasse, un dúo de Marsella, bajo y batería y mucha electrónica. A las 7 de la tarde en Sarean, Cultura Elkartea, en Bilbao, estarán acompañadas de otra banda también francesa y también de mujeres, Aval. Los dos grupos están de gira y repetirán actuación mañana en Trincherpe, en la Sala Mogambo. Juanjo Olasagarre, premio de poesía Xavier Lete que concede, esta es la cuarta edición, la Diputación Foral de Guipúzcoa. Premio dotado con 12.000 euros que han recibido en las 3 ediciones anteriores Luis Garde, Asier Serrano y Carlos Linazasoro. Juanjo Olasagarre ha ganado el premio con el poemario Hemen, Ainhoa Aguirre.
Juanjo Olasagarre es el ganador de la cuarta edición de los premios de poesía Xavier Lete. El escritor navarro, nacido en Arbizu en 1963, es además de profesor de euskera, colaborador de distintos periódicos y escribe habitualmente en el blog literario Bolgakon Batelariak. Inició su trayectoria literaria en la poesía, con el poemario Gaupasak de 1991 y desde entonces ha publicado otros 2 libros de poemas, 3 novelas, la más reciente es la titulada Poz Aldrebesa, de 2017. También ha publicado teatro, Hegazti Errariak y traducciones de poemas de Auden y Philip Larkin. Según ha explicado Juanjo Olasagarre, los poemas que presentó a esta cuarta edición de los premios Xavier Lete han ido cogiendo forma a lo largo de los años y son expresión del proceso de conocerse y aceptarse a uno mismo.
Decía Gil de Viedma que la poesía es un trabajo a tiempo parcial, no como ser novelista. Es decir, un novelista necesita, en el primer periodo de las novelas, trabajar mucho y trabajar todos los días. Crear un mundo o un poema es mucho más fácil. O sea, quiero decir, tú puedes crear un mundo en una tarde, en un apunto, y luego vas volviendo, y es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo he ido haciendo eso con los años, hasta que tenía pues, una serie de poemas que luego pasas a amigos, etcétera, y te dicen, pues esto fuera, esto sí, esto lo cambiaría, y al final, bueno, con lo que te quedas empiezas un poco a trabajar, ¿no?
En esta cuarta edición de los premios de poesía Xavier Lete ha habido récord de participación. Se han presentado 31 obras. El año pasado se presentaron 19. El jurado, formado por Igor Estancona, Josiera García, Tereira Estortza, Itxaro Borda y Lourdes Otaegi, ha elegido 3 obras finalistas entre las 31 presentadas. Egodun Poemak, Urtaroak eta Zeinuak y la obra ganadora, Hemen. Tereira Estortza.
Hemen liburuaren ezaugarrien artean poemen egikera aberatsa azpimarratu nahi nuke. Ironia ere, ez dakit, anistasuna ere oso azpimarragarria izan zen. Naturarekiko atxikimentu mikatza, bulkada homoerotikoak, hausnarketa filosofikoak.
Juanjo Olasagarre ha recibido una escultura de José Ramón Anda y 12.000 euros. La obra premiada, Hemen, será publicada próximamente.
El Festival Internacional de las Letras Gutun Suria, que se celebrará en Azkuna Centroa, como en los años anteriores, se celebra este año a partir del día 23 de abril en torno a la idea de naturaleza. Hoy empieza el ciclo de conferencias Natura, Literatura eta Ciencia. La primera conferencia, la de esta tarde a las 7, correrá a cargo del matemático Raúl Ibáñez Torres. Y en la planta tercera de la Mediateca, hablamos siempre del edificio de Alhóndiga, Bilbao, una pequeña exposición de libros nos habla de cómo nos vieron a los vascos viajeros de otros tiempos como Humboldt o Víctor Hugo. Un viaje por la Euskal Herria del siglo XIX. Kaitin Allende.
En el preludio del Festival Internacional de las Letras, Gutun Zuria, bajo el título Regreso a la Naturaleza, Utopía Literaria, llega la exposición Un viaje por la Euskal Herria del siglo XIX, que recoge 23 ejemplares y un grabado publicados entre 1789 y 1936. Fernando Pérez, director de Azkuna Centroa.
No sé si se le puede dar la categoría de exposición, porque realmente es una muestra reducida, valiosa, eso sí, pero reducida, un espacio pequeño. Y digamos que la línea de la exposición son escritores que vinieron en el siglo pasado, que vinieron y viajaron por Euskal Herria y, bueno, y recogieron en estos libros que están aquí, recogieron sus impresiones sobre el territorio, sobre sus impresiones sobre los vascos. Es un poco el hilo argumental, ¿no?, de la exposición.
La entrada será libre y se podrá visitar en la Mediateca hasta el 6 de mayo. Alasne Martín, responsable de la Mediateca.
Hemos querido descubrir el aroma del tiempo y acercar la mirada de algunos hombres y mujeres ilustres que nos visitaron en el siglo XIX. Escribir y caminar van de la mano en la literatura. Nos ayudan a descubrir la naturaleza, porque todos los caminos tienen historias que contar. Todos están llenos de recorridos y de pensamientos y abren un diálogo con el pasado, tal como nos cuentan los pasajes de los autores y las autoras que podremos ver en esta exposición.
Los libros expuestos están escritos en inglés, francés y castellano y gran parte de ellos los ha cedido la Diputación Foral de Vizcaya. Las obras recogen las impresiones de cómo nos veían aquellos escritores viajeros que visitaban nuestra tierra.
Mientras Humboldt tenía una mirada más científica, Hugo nos acerca el romanticismo del viaje y nos habla de sus emociones cuando descubría su Iparralde de la niñez. Quienes firman e ilustran, como las hermanas Menasat, los ejemplares, nos trasladan las impresiones, paisaje, lugares, costumbres del país de los vascos, las gentes que en sus propias palabras tenían un corazón o tienen un corazón noble, orgulloso y hospitalario.
Un viaje por la Euskal Herria del siglo XIX ofrecerá al visitante libros de escritores como Víctor Hugo, Humboldt, Borrow o las hermanas Menasat, que camuflaron su identidad bajo las iniciales para publicar sus obras con mayor facilidad.
El viaje que nos proponen Patxi Aldunate y Juan Barriola es a través de los frontones. El atrio del Parlamento de Navarra acoge la muestra de pinturas y fotografías reunidas bajo el título Denboraren Soinuak, los sonidos del tiempo. Itziar Lumbreras.
Los frontones han sido durante décadas lugares de encuentro, centro de la vida social y cultural de nuestros pueblos. La exposición Los sonidos del tiempo reivindica el valor de todas esas plazas. Son 40 fotografías de frontones en las que ha intervenido el artista Patxi Aldunate, pintando el metacrilato en las que están grabadas las instantáneas.
El haber sido testigo, el frontón, del desarrollo de la historia de todos los pueblos, nos ha visto crecer, nos ha visto desarrollarnos y nosotros lo hemos visto ahí, tampoco le hemos dado demasiada importancia. El frontón es al final una joya que tenemos en todos nuestros pueblos, tiene un punto totalmente reivindicativo de poner en valor ese espacio, de darle realmente la importancia que tiene.
Las fotografías de la muestra son obra de leitzarra Juan Barriola. Lleva varios años recorriendo y fotografiando frontones y tiene ya documentados unos 450 en toda Navarra, plazas que han sido testigos mudos del día a día de los pueblos.
De crío, pues nos hemos criado en la plaza, era nuestro lugar de encuentro. No teníamos antes grupos de WhatsApp y cosas de estas, ya sabíamos a dónde teníamos que acudir para juntarnos con los amigos para jugar, pues bueno, a lo que tocaba. El primero que llegaba a la plaza y la ocupaba, pues aquel era el que decidía que se jugaba.
La muestra incluye también instantáneas antiguas, verdaderas joyas fotográficas para Patxi Aldunate.
Fotografías de Leiza 1915, Orbana 1950, Oros de Telu, unos cuentos de Iparralde. El hecho de haber recuperado imágenes de eventos que han sucedido en el frontón, eso yo pienso que le da un valor incalculable.
La exposición se inauguró en marzo del año pasado en el frontón Labrit de Pamplona y desde entonces ha recorrido muchos puntos de Euskal Herria hasta llegar al Parlamento de Navarra. Esta muestra es un toque de atención que, según Juan Barriola, debe servir para darnos cuenta de la importancia histórica y vital de las plazas a las que habría que devolver la vida.
Tenemos que reivindicar otra vez que, bueno, que el juego y que los chavales disfruten en la calle y que vivan lo que es la calle para jugar a pelota y para reivindicar pues otro tipo de actividades que antes hacíamos.
La muestra se puede visitar en el atrio del Parlamento de Navarra de lunes a sábado hasta el 25 de abril.
la banda de música de Vitoria-Gasteiz en el concierto She Sings, We Sing. Mañana en el principal, la banda de música y la cantante Virginia de la Casa, Mailo Ibreozola.
La banda municipal de Gasteiz continúa con su exitosa temporada de abono, en esta ocasión con un concierto lleno de jazz y de swing y con una invitada muy especial, Virginia de la Casa, que será la encargada de poner voz a las canciones elegidas para el programa. Hilario Estremiana es el director de la banda.
Música de jazz, música, en este caso, canciones con swing, swineamos nosotros. Para esta ocasión vamos a contar con una persona que va a hacer que esto, pues de alguna manera, ponga la guinda en el pastel de la buena música que vamos a interpretar, que es Virginia. Virginia es muy conocida, como profesional ha trabajado con infinidad de grupos.
Grupos como Ortofunk o Tránsito y ha acompañado a artistas como Ruper Ordorica, Doctor Deseo o Gasteiz Big Band. La voz de Virginia también se puede distinguir en diferentes películas, entre ellas Airbag, Cachito o Año Mariano. Ahora acompañará en su ciudad natal a la banda municipal y está muy contenta con la oportunidad que le ofrece esta formación.
Es un placer, que es un gustazo hacer esto, que yo lo que sé es cantar y siempre en formaciones igual más pequeñas, ¿no? Y es un gustazo cantar con tantos músicos buenos y con estas bandas. Me han tratado súper bien, el repertorio me gusta muchísimo, es de que ya había cantado estas canciones, ha habido alguna que no y me ha gustado mucho cantarla y espero que mañana disfrute, que disfrute ellos, que disfrute yo y que sobre todo que disfrute el público.
Llega al escenario del principal con mucha energía a cantar un repertorio conocido que ha elegido junto con los técnicos de la banda. El propio Extremiana reconoce que es un programa muy bueno, sobre todo por la calidad de los arreglistas que han dado forma a las canciones.
Va a ser un programa de jazz, podían clasificarlo quizás jazz estándar, jazz reconocible, arreglos estupendos, son muy buenos arreglos, muy bien hechos. Además, con la suerte y otra cosa que tenemos que tengo que apuntar también, que los arreglistas prácticamente son, o gran parte de ellos son alaveses, o que trabajan y están entre nosotros. Y en un caso también es autor, en este caso Romo. Romo también que ha estado trabajando con nosotros.
Será una nueva ocasión para que la banda municipal sorprenda al público con diferentes estilos musicales. Un concierto que ha tenido muy buena aceptación por parte del público y desde el teatro principal comunican que han habilitado el segundo anfiteatro para que nadie se quede sin disfrutar de este nuevo espectáculo.
Esta semana se abre la inscripción para participar en Sinelecu 2018. Será la tercera edición de Sinelecu, iniciativa para la juventud relacionada con el mundo audiovisual. Garbiñe Ortega, directora de Sinelecu, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Esta podría ser la rápida definición del programa Sinelecu, juventud sí. Y mundo audiovisual.
Sí, sí, realmente es bastante, bastante preciso, porque bueno, es un programa que se piensa para jóvenes de 18 a 30 años, de la comunidad autónoma vasca, Iparralde y Navarra, y es un proyecto que nace con una filosofía comunitaria, es decir, la ciudad, en este caso, la parte vieja de Gasteiz, que nos acoge, bueno, pues tiene un peso bastante importante, nos relacionamos con la comunidad en tanto que preparamos un programa conjunto de actividades, que aprovechando todos los invitados que vienen a dar talleres durante 12 días. Tenemos talleres de cine, que es realmente lo central, pero también hay artistas de otras disciplinas, puesto que bueno, nos parece importante también relacionarnos con otro tipo de lenguajes que enriquezcan nuestra manera de entender el cine, ¿no? Entonces, durante 12 días, que es un proyecto así como intenso, inmersivo, ¿no? Porque convivimos juntos en un albergue, entonces estamos desde la mañana hasta la noche hablando de cine y haciendo cine. Los chicos y chicas que participan en el proyecto reciben una serie de talleres a la mañana y a la tarde, y a las tardes y noches, digamos, tenemos ese programa abierto al público, ¿no? Entonces, bueno, sí es cine y juventud y también otras muchas cosas, ¿no? Como convivencia, comunidad, disciplinas artísticas que no tienen que ver solo con el lenguaje audiovisual y demás.
Sinelecu efectivamente participa de ese espíritu, ¿no? De las residencias. Durante un determinado tiempo, el grupo seleccionado convive mientras realiza esa actividad audiovisual, esos talleres y esas otras actividades relacionadas con el cine. ¿Puede apuntarse cualquiera? ¿Hay otros requisitos, además de la edad, para poder entrar en el grupo de seleccionados?
Bueno, siempre recomendamos que sea gente que tiene interés, experiencia o esté estudiando algo relacionado con lo audiovisual, pero realmente las ediciones pasadas han venido profesores, han venido, ¿no?, como personas que igual están estudiando otro tipo de materias, pero que les encanta el arte o la creación colectiva. Y ha sido muy muy enriquecedor, porque la idea es que también entre todos compartamos conocimiento, ¿no? Es algo bastante horizontal. A lo largo de todos los días se va tejiendo una serie de conocimientos que se van plasmando en diferentes trabajos, ¿no?, que al final de los 12 días lo mostramos al público. Es decir, este año va a venir Señora Polaroiska, al colectivo de Bilbao, que van a estar trabajando una serie de cosas que previamente Saspiterbi, otro colectivo de Donosti Iruña, va a estar trabajando en torno a la foto, y ese trabajo lo va a agarrar Mursego, que también es otra de las artistas invitadas y va a trabajar con... Entonces, bueno, entre todos le vamos dando forma, ¿no? No son como talleres aislados donde aprendes a manejar un micrófono y una cámara, no. Tiene que ver con la técnica, pero sobre todo tiene que ver con la creación y con cómo afrontar los proyectos. De hecho, los cuatro últimos días del proyecto se divide el grupo en dos, es un grupo de 30 en total, y se divide en dos prácticas. Una es realización de cortometrajes, donde se realizan dos o tres, y el otro grupo es desarrollo de proyectos, donde si tú tienes una idea, da igual en qué estado, si es el comienzo, si tienes un guión, si tienes un grupo de profesionales trabajando contigo, productores, guionistas, directores, dándote consejo, ¿no?, y asesorándote un poco por dónde llevar tu proyecto, porque muchas veces lo que vemos es que que hay un salto muy grande, ¿no?, entre tener una idea, ¿no?, y en tu casa y materializarlo, porque el cine necesita a veces de muchas cosas, y lo que les enseñamos es que hay veces que no se necesitan tantas, ¿no?
Nos ha mencionado a Señora Polaroiska, al colectivo Saspiterbi, Mursego también. ¿Quién más va a participar en esta tercera edición de Cine Leku?
Bueno, tenemos también varios artistas que son muy reconocidos dentro del mundo del cine y el arte, como Carlos Casas, que es un artista de Barcelona, pero que vive en París y tiene una obra increíble que se presenta en todo el mundo. La verdad es que es un lujo contar con profesionales como con los que tenemos. Pero también tenemos artistas de casa, ¿no?, como es el caso de Paul Urquijo, que seguro va a ser una intervención súper emocionante, ¿no?, porque pues recientemente estrena su primera película y ha sido toda una aventura, ¿no? Entonces creo que va a ser muy inspirador también recibir ese conocimiento y esa experiencia por parte de alguien que lo van a sentir también muy cercano. Volvemos a colaborar con Sonora, que es una productora y un estudio de postproducción de sonido, donde haremos varias prácticas de sonido. Este año tiene mucho peso, ¿no?, como la parte sonora, porque parece que siempre en el cine es un elemento de segunda división, ¿no?, y este año le queremos dar con Xavi Erquicia, también va a venir, por ejemplo, por segunda vez, con su colectivo Audiolab, a trabajar el sonido desde un punto de vista pues más artístico, más creativo, aunque también nos hablarán de la técnica y de cómo afrontar los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, Mursego, como ya lo había mencionado, también pertenece un poco a ese universo sonoro, ¿no?
Del 23 de julio al 3 de agosto en esta tercera edición de Cine Leku para jóvenes de entre 18 y 30 años. Hay un número limitado, ¿no?, para este Cine Leku.
Sí, solo pueden, por cuestiones de prácticas, ¿no?, porque realmente los grupos tan grandes no es fácil de manejar, ¿no?, cuando estás en procesos creativos. Serán un número de 30 personas máximo, por eso siempre animamos a que se inscriban pronto. Estará abierto el plazo hasta el 8 de junio y tienen toda nuestra información en nuestra página web cinelecu.org.
Garbiñe Ortega, eskarrik asko gurekin izateagatik. Cine Leku, a partir de este jueves, abierta la convocatoria, se puede apuntar la gente, el número es máximo 30 jóvenes que podrán participar de esta experiencia, de esta tercera edición de Cine Leku a finales de julio y primeros días de agosto, del 23 de julio al 3 de agosto. Eskerrik asko gurekin izateagatik, arratzaldeon, Garbiñe.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Y en Aranzazu, los sábados 14 y 28 de abril, se van a celebrar dos sesiones de un taller de arquitectura dirigido a chicos y chicas de entre 6 y 11 años. Un taller que les permitirá conocer de cerca la obra de los arquitectos y artistas que participaron en su construcción. Juan Ramón Martí Arena.
El principal objetivo del taller de arquitectura para niños Aranzazu es ofrecerles una mejor comprensión de la construcción de la Basílica de Aranzazu, según nos relata Juan Biain, responsable de gestión de la Fundación Aranzazu Gaur, organizadora del taller en colaboración con la Fundación Museo Jorge Oteiza.
Ese es el fin de este taller, que llamamos Aranzazu. La peculiaridad de este taller es que tienen que unificar lo que es la arquitectura con las demás disciplinas artísticas. Esa es la diferencia, digamos, que aúna, digamos, a todas las disciplinas en la envolvente del espacio de la basílica.
Otro de los objetivos del taller es mostrar la estrecha relación de la arquitectura con las demás artes, en concreto la estrecha relación y el trabajo en común entre los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga y los artistas Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Néstor Basterrechea, Lucio Muñoz, Xavier Álvarez de Ulate y Xavier Egaña.
En este edificio, en este espacio, es muy notorio. Hay veces que algunas disciplinas artísticas, bueno, se añaden como si fuera una decoración. En este caso, los artistas pudieron trabajar en colaboración con los arquitectos. Desde el inicio, en 1950, los arquitectos quisieron contar con los artistas para que completaran ese trabajo y se ve la relación estrecha que hay, pues tanto en la configuración del espacio como en la interpretación, por ejemplo, de la fachada, ¿no? Que las limitaciones o lo que facilita la arquitectura se ve completada por las demás disciplinas artísticas.
El estudio donostiarra Mauthaus será el encargado de impartir este taller a niños de entre 6 y 11 años en Aranzazu, como ya lo hiciera anteriormente en las instalaciones de la Fundación Museo Jorge Oteiza en Alzuza en 2011 y en el propio santuario en 2013. La actividad comienza con una visita guiada a la basílica para que los niños puedan encontrar los elementos constructivos y artísticos del edificio. Una vez identificados los elementos que conforman la basílica, los participantes se dirigirán al Centro Cultural Gandiega Topagunea para continuar con el trabajo. Divididos en tres grupos, arquitectos, escultores y pintores, tratarán de abordar los problemas constructivos de cada disciplina. El fin del taller es hacer una maqueta de la basílica.
Tres grupos, por un lado está el de los arquitectos, que codifican esa maqueta. En otro grupo, los escultores, que principalmente representan los trabajos de Jorge Oteiza con su apostolado y las puertas de Eduardo Chillida, para volcarlas sobre esa misma maqueta. Y un tercer grupo hace la labor de los pintores, principalmente la de Lucio Muñoz y de Néstor Basterrechea, para que puedan completar entre todos y puedan ver también pues cómo cada uno no puede hacer por su lado, sino que tienen que aunar para construir un solo edificio.
El taller de arquitectura para niños de la Fundación Aranzazu Gaur tendrá lugar los días 14 y 28 de abril de 10:30 a 1:30. Las inscripciones deberán realizarse escribiendo a la dirección de correo electrónico info@aranzazugandiaga.com o llamando a los teléfonos 943-716-575 o 662-181-353, y cada participante deberá abonar 3 euros.
Novena edición de Olatu Talka en Donostia, el último fin de semana de mayo, con más de 100 actividades propuestas por la propia ciudadanía. Esta novena edición está muy relacionada con las reivindicaciones sociales. Marijose Uría.
Se acerca la nueva edición del Festival de Olatu Talka con un centenar de actividades repartidas por el centro y los barrios de la ciudad, organizado por el Ayuntamiento y la Participación Ciudadana y con un carácter eminentemente social en su reivindicación, como detalla el concejal de Cultura, Jonin Sausti.
El espíritu es que en el Olatu Talka la protagonista es la ciudad, pero también los ciudadanos que hacen la ciudad, ¿no? Y en este caso desde una perspectiva social, que es lo que se quiere tratar.
Organizado por la dramaturga Agurtzane Intxaurraga, danza, música y voz confluirán en el acto inaugural con la diversidad como eje, concretamente las personas provenientes del África subsahariana y las situaciones que deben de superar para llegar hasta aquí.
Y vamos a tratar de ponerle voz, de ponerle danza y de ponerle música a un espectáculo en el que intentaremos que estas olas llenas de energía también sean llenas de emoción y de historias de gente que ha venido, que actualmente vive aquí o que está de paso.
Donato Goyeneche ha compuesto las 6 piezas musicales de este acto de inauguración. Borja Arias ha adaptado la música. En el escenario estará la EASO Jazz Orquestra, la coral y los músicos de baile de la Escuela de Música y Danza y los cantantes Nosa Marsal y Ulan Alis, entre otros participantes. También trabajará la diversidad, el encuentro Juegos del Mundo y el acto central central de la clausura del Olatu Talca será un evento que reivindicará una sociedad sin violencia machista. Participarán diversas asociaciones y agentes del festival. El hilo conductor en este caso será la bufanda tejida, que se sigue tejiendo además por cientos de personas de diferentes países. Tiene ya 4 kilómetros de longitud. El proyecto es de Madejas contra la Violencia. Alicia Fernández, de Pierola.
Los trozos han llegado de diferentes lugares del mundo. En este momento la bufanda tiene más de 4 kilómetros. Cada madeja tejida con lanas representa a una mujer que ha sido asesinada y es la marca de esa ausencia.
En esta novena edición habrá 35 conciertos, como ha señalado el director del festival, Jonaiz Purua.
Grupos y solistas, algunos amateur y otros profesionales de recién creación. 86 grupos son los que se han apuntado, que de ellos 35 serán los que podrán realizar diferentes actuaciones, tanto en el centro como en algunos de los barrios.
La convivencia en materia de movilidad y transporte, el mercado bajo el soportal de la Concha y el talent show dirigido a los más pequeños completan un programa que se irá detallando aún más ante la proximidad de las fechas en las que se desarrollará.
Con Don Iñorres, el nuevo proyecto de Imanol Úbeda, La Despedida. Con su primer disco, Mugiro Villa, actúa este jueves en Bilbao, Café Antzokia, y el sábado en Donostia, en Daba Daba. Mañana volveremos a partir de la 1:30 de la tarde. Agur.